Pongamos pienso con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido, se arrastra por el fondo como el flujo piroclástico. Mientras abajo caminamos catatónicos, allá arriba se condensa un cielo apocalíptico. Sé que en el fondo todos patinamos, dubitativos, en este hielo fino que nos mantiene secos, que nos mantiene vivos. Rozando con la yema de los dedos el filo, como quien entra en un lago en invierno, tan helado, profundo y oscuro.
Yo preguntaba hoy de mañana, antes que usted estuviera en el horizonte, Carlos Vera, buen día.
Buen día.
Le preguntaba a Rega cómo sería un terremoto en Marte. Claro, no hay nada que se caiga allí, ¿no?
En principio.
No hay nada que se caiga, no hay nadie que tenga que pararse algún dintel debajo de una puerta, no hay nada de esos pánicos que tenemos acá. Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, Nano, hola.
Bienvenido. Todos.
Bien, gracias, Natalia. Hola, Andrés. Hola. Bien la pregunta. Yo el otro día, te voy a responder la pregunta, Nan. El otro día pensaba que hasta en estos 14 años que llevo haciendo columnas de ciencia, el examen diario de saca lo pasaba con la comunidad científica. Yo tenía que todos los jueves, digamos, estar acorde a lo que una comunidad científica en un país es y no generar una comunicación, por lo tanto, una comunicación falsa o una comunicación equivocada. Y por lo tanto, mi examen diario era con la comunidad. Pero interna, ahora cambió
con
eso.
La interna,
ahora claro. Mi examen es con nada, todos claro. Los jueves.
Tiene que ir preparado para todas las preguntas, Carlos.
Está muy bueno. Bueno, sí, Nano. Hoy pensábamos conversar en la columna sobre esas noticias que nosotros estamos tomando de la prensa internacional y que justamente en el mes de abril del 2019 dio como un hecho relevante eso que tú acabas de decir, ¿no?
Sí, además son noticias que tú lees como científico y las entendés. Yo las leo y no entiendo nada.
Está bien.
Está bien que suceda, porque entonces yo requiero explicación y ahí viene la ciencia y me explica.
Exacto.
Y ahí todos entendemos.
Eso es porque
tú sos una especie de nexo.
Exacto.
Tú sos como un traductor.
Exacto, un traductor de un lenguaje nada más. De un lenguaje. Porque todo esto que nosotros
conversamos... Carlos, es como nuestra época, la enciclopedia Salvat. Que uno buscaba todo, ¿no?
El enciclopedismo tuvo varios problemas, así que después lo conversamos.
Varios líos.
Uno pensaba que estaba allí, ¿no? Que el mundo estaba en esa enciclopedia.
Exacto, bueno, sí. No, ahora la divulgación en realidad es hacer una síntesis de algo que tiene patas y ramifica por todos lados, ¿no?
Sí, una síntesis comprensible.
Comprensible, claro. Sí, esa es la divulgación. Y además, siempre encontrar la razón social que tiene eso, porque una ciencia que sea pura, porque sí, porque nos gusta que la ciencia nos provea de soluciones que solamente las esperamos de ahí, de la ciencia y no de otro lado, y por lo tanto un mundo futuro feliz y un mundo futuro...
Eso es una película, no es así.
¿No? Es decir, buscamos eso, una ciencia que, por ser entendible, cumple la función social. Y sobre todo, que se vea a través de la ciencia su aporte a la sociedad. Es decir, ¿en qué nos beneficiamos todos?
Cuéntenos. ¿No?
Entonces, los terremotos. Porque la Tierra y Marte no son diferentes, pertenecen al mismo sistema solar y por lo tanto tienen las mismas características.
Sí, por tanto hay un marciano acá en la Tierra. Yo conozco varios marcianos que andan por acá. He conocido varios.
Dice marciano y me mira.
No, porque dije marciano.
No marciana.
Está bien. Buena contratación, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Entonces, nuestros planetas originalmente eran planetas que estaban incandescentes. Es decir, eran gotas de un plasma, como un hierro fundido, por decir, para compararlo con algo, como un hierro fundido, que estaban colocándose alrededor del Sol a medida que todo aquel sistema hace por lo menos 4.500 millones de años atrás, por lo menos eso, se estaba estabilizando, y ese es nuestro sistema solar. Pero ese sistema solar, cada una de esas partículas, que eran esas bolitas, gotitas de material fundido e incandescente, se fue enfriando. Al enfriarse se forma una cáscara afuera, que es la cáscara que hoy sobre la cual hoy nosotros habitamos en la Tierra. Y lo mismo está ocurriendo y ocurrió y ocurrirá en otros planetas que están en el sistema.
Corteza. Como conocemos la corteza.
Exactamente, claro. A lo que nosotros llamamos la corteza. Pero todos nuestros planetas en el centro, en el núcleo, continúan teniendo esa actividad, aquella actividad de material fundido. Nuestra Tierra es material fundido. Y bueno, y precisamente el enfriamiento y el acomodamiento de la Tierra, cada vez que se enfría, se contrae más, ese acomodamiento es lo que origina esencialmente los movimientos telúricos, que se llaman, es decir, los terremotos. El terremoto no es porque haya una actividad humana que lo esté provocando por algún tipo de razón. Es porque la Tierra se sigue, la Tierra, Marte y los planetas que tienen un núcleo fundido por una corteza sólida, entonces siguguen enfriándose y por lo tanto van acomodando, se van achicando, ¿tá? Porque se van enfriando, se van contrayendo y eso produce el desplazamiento de las capas de la corteza y son los que nosotros llamamos terremotos.
Es la demostración más clara de que están vivos.
Exactamente, exactamente. Es el concepto de que el universo no está terminado, ¿tá? Que sigue teniendo vida expresada, por ejemplo, de esa manera. Marte no es una excepción. El tema es que nunca nadie estuvo en Marte para poderlo revisar, para poderlo constatar. Entonces ahora sí tenemos muchas sondas. Yo siempre digo de que el problema que tenemos en la Tierra lo estamos trasladando a Marte. Es decir, ya llevamos, allá hay 4 rovers, hay 4 coches que están andando y que estuvieron andando encima. Es decir, estamos llevando el problema del estacionamiento, lo estamos llevando a Marte ahora. Estamos generándole nosotros desde afuera aquel problema. De hecho hay 4 y uno de ellos se llama Curiosity, vaya el nombre, el curioso, y entonces, o curiosamente, está todo muy muy bien armado eso, y fue el que detectó el terremoto. Sin sonido, solamente detectó la vibración, y las vibraciones y los movimientos y la intensidad.
¿Tuvo medida? ¿La escala, claro, de Richter se puede comparar?
Sí, 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 con la escala de Richter. Claro, porque las ondas esas fueron, claro, transmitidas a la Tierra a través de la telemetría, y entonces aquí fueron comparadas como si la misma onda se produjera en la Tierra.
¿Cuánto
entonces,
fue? ¿Se sabe cuánto fue?
No está descrito en el trabajo donde yo lo leí, pero es detectable, quiere decir, claro, que por lo menos está en un grado 5. Por lo menos.
¿Qué conocimiento 4, de terremotos que tiene Nanofole?
Yo soy un marciano acá en este planeta.
Ya lo vivió. No se confunda, claro. Ya lo vivió en Marte y sabe de esto.
Por eso te pregunto.
¿Sabes que a veces me siento un marciano?
A veces todos a veces nos sentimos un poco.
No está mal, no lo paso mal.
Marte en la ciencia es un tema central en este momento, ¿no? Sobre todo en la astrociencia, en la astrofísica, la astrobiología. Es un tema central, es un objetivo humano para los próximos 10 años, ¿no? Para ir, conocerlo, caminar, incluso la pretensión de habitar.
Sí, a mí me da un poco de miedo todo eso. Ya estamos buscando cómo huir del lugar que destrozamos, ¿no? Sí, es mágico. Es absolutamente mágico. Acá rompimos todo, vamos para Marte a ver si...
Seguir rompiendo.
Bueno, empezar a romper.
Sí, claro. Nosotros en ese caso vamos... La especie va a seguir siendo colonizadora. Es decir, va a llevar las culturas, de alguna forma... presionadas, ¿no? Porque vivir en el espacio siempre en contra de la vida. Es decir, si no ya hubiera vida en todo el espacio. Es decir, claro, el espacio es un hábitat absolutamente opuesto al concepto vida, ¿no? Porque falta todo, digamos, y lo que hay no produce vida. Entonces, pero cuando el hombre puede, como en este caso, conquistar la Luna y conquistar, estoy hablando de la conquista, Colón, por decir algo.
Claro, en los mismos términos en los que se conquistaron territorios en la Tierra.
Y la misma moral, porque el astronauta que va a ir allá y la primera comunidad que se va a formar en eso, va a utilizar la moral que conoce, y la moral y la ética que conoce, la humana. Pero en eso lleva cultura, y por lo tanto ya establece un criterio filosófico, claro, en ese lugar, que es como el criterio de vida. Entonces,
que siempre es de conquista.
Que es de conquista, es de poder, esencialmente. Fundamenta.
Es un desembarco en otro lugar y acá vengo yo.
Exactamente. Y vengo con mis ideas. No vengo con las que están, si es que existe, sí, claro, el formato de vida, ¿no? Bueno, entonces, sí, esta era una noticia importante del mes de abril de 2019. Nosotros la extendimos, por tu pregunta, Nano, pero la idea era esa, era extenderla, entender por qué está pasando eso en Marte. Porque es un planeta semejante a la Tierra, con las mismas características. Por eso también se está buscando ir a ese lugar. Porque la vida, a pesar de que tiene una atmósfera adversa a la vida, bueno, tiene mucho oxígeno, casi nada oxígeno, y mucho anhídrido carbónico, es adversa a la vida humana, que respira oxígeno, y a la vida en general de los mamíferos, pero no a la vida vegetal. que precisamente lo que respira es anhídrido carbónico.
O sea que la idea es empezar a plantar para preparar el desembarco.
Exactamente.
Somos la peor bacteria que ha pisado el universo.
De bacteria vamos a hablar en la próxima columna, porque en mayo el hallazgo más importante fue un hallazgo de medicina, en el mes de mayo. Pero te quería terminar esa idea de que de que la primera idea es terraformar la luna, para que después el humano, ya desarrollado como estamos nosotros ahora con esta presencia biológica e inteligente, ¿verdad?, entonces podamos conquistar en un ambiente donde no se nos venga todo encima, digamos, ¿no?, y la vida no prospere. No va a prosperar si la naturaleza no pone las condiciones, ¿eh? Eso lo tenemos que tener claro. Y por eso esa es la razón principal de por qué la Tierra cuesta tanto irse a la Luna, que la tenemos ahí nomás al alcance de la mano. Yo quisiera decir una palabra más, ya que estamos dentro de este tema espacial, ¿no? En abril del año pasado, también 2019, y sobre todo a todo nivel, la noticia más importante publicada fue la primera fotografía de un agujero negro. Hasta este momento, la noticia dice que es uno de los hitos más importantes de la historia. Se obtuvo la primera fotografía de un agujero negro. Está localizado en el centro de una galaxia que se llama Messier 87, que está situada a 55 millones de años luz de acá. Vamos a explicar, eso es muy lejos, ¿tá? Deberíamos de viajar mucho tiempo, durante muchas cientos de generaciones, para salir hoy nosotros, reproducirnos encima de una nave y que lleguen muchas generaciones después a ese lugar, tal con la velocidad de los vehículos que hoy tenemos, ¿no?, espaciales. Y es la primera detección directa de un objeto que se llama astronómico, y que hasta ese momento era una especulación que lideró Stephen Hawking. Hawking, el científico que murió el año pasado, uh-huh. Pero que él decía...
No llegó a tiempo a verlo por un año. Eso es bien la tragedia humana y el tiempo. Hablamos de 55 millones de años,
sí,
y a este pasó un año, 365 días para ver su... Qué ironía, ¿no?
Sí, un día vamos a explicar, quizás lo hagamos el jueves próximo también, cómo se forma un agujero negro. Porque sabemos cómo se forma, tú me preguntaste al principio, sabemos cómo se formó el Sol, cómo se forma los planetas, ya tenemos una idea de cómo funciona el universo. Pero esto era absolutamente extraño
nuevo
para nosotros.
Sí.
Entonces vamos a explicar cómo es que se forma ese objeto astronómico que se llama agujero negro.
Así que es un objeto astronómico.
Sí, 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 es un objeto, es masivo, tiene masa.
Claro.
Después lo vamos a ver todo.
Eso es nuevo para mí.
Sí. Bueno, hasta aquí era lo que teníamos preparado para hoy. Si hay que seguir agregando.
No, yo sé que usted tiene 55 millones de años para hablar. ¿Cuántos programas podríamos hacer?
Muchos jueves por delante para seguir compartiendo estas explicaciones de Vera sobre la ciencia que nos encanta.
Espectacular, sí.
Se viene Fernando Tetes hablando de carnaval con el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini.
Explosivo, ¿no? Porque hablando de murga es derecha, murga de izquierda, ¿no? Lo que prometió. Espero que no se hayan agarrado a los manotazos. Espero. Un placer haberlo tenido acá, como siempre. Usted me hace viajar en el espacio y en el tiempo, y como que llego renovado, más jovencito, termino las crónicas. Es brutal, termino como si hubiera rejuvenecido. Gracias, Vera.
Gracias.